buscandorespuestas.com, un proyecto de Prensa Ibérica y Grupo Z para crear una comunidad en el mundo de la salud. Los contenidos más interesantes y prácticos con el aval y el rigor de una comisión científica. Ya está disponible la mejor información sobre salud en buscandorespuestas.com. Y si te suscribes de forma gratuita, podrás además escuchar los contenidos podcast en una versión mejorada y ampliada.
¿Profesor o doctor? No sé cómo prefiere que le...
¿Qué prefiero?
Claro, entonces, yo prefiero llamarle profesor a todo, porque creo que entiende que es un paso más al de al doctor.
No, es así, eso sí.
Neumología, ¿cuál es una mínima radiografía de la cuestión ahora mismo? ¿Están aumentando el tipo de enfermedades neumológicas? ¿Se han estancado? ¿Hay algunas que tienen un mayor grado de prevalencia?
Bueno, pues la neumología, como es bien sabido, es el ámbito de la medicina, podríamos decir de la medicina interna, la rama de la medicina interna, en su origen, que se ocupa del estudio de las enfermedades respiratorias. Enfermedades respiratorias en el sentido más amplio, no solo el pulmón, sino también la pleura, las vías aéreas, el control de la respiración. ¿Cuál es la situación actual? Pues sin duda alguna de crecimiento porque... Primero, han aparecido áreas de estudio que antes, que yo ni estudié en la carrera, aunque ya es cierto que hace mucho tiempo, pero que hasta hace 15, 20 años no estaban. Ámbitos nuevos, como es, por citarlos solamente de pasada, el de la ventilación mecánica no invasiva. Antes había tratamientos externos y en los casos graves la UVI, la intubación, y ahora hay una zona intermedia donde se puede ventilar al enfermo sin intubación, y esa es la ventilación mecánica no invasiva. Ese es un campo enorme, pero enorme, que ha dado soporte a los enfermos neuromusculares, a la esclerosis lateral amiotrófica, a los accidentes vasculares cerebrales. Es decir, podríamos señalar que con ello la neumología traspasa sus propias fronteras y ofrece tratamientos a otras enfermedades de otras especialidades. Ese es un campo. El campo de los trastornos del sueño pues es tremendo. Luego podemos hablar quizá de ellos, de cuál es el soporte que se da a la apnea del sueño con los nuevos dispositivos, lo que se ve en el futuro inmediato, etc. Por tanto, han aparecido áreas nuevas, ese es el primer motivo. Segundo motivo es la población ha envejecido y muchas enfermedades respiratorias son más prevalentes en las personas mayores. Y por tanto esas personas mayores requieren una atención especial, y aquí tenemos por tanto una zona de contacto con la geriatría y la medicina interna muy, muy, muy interesante, y de colaboración, por supuesto. Y quizá por señalar alguna otra cosa también digna de ser mencionada, los tóxicos a los que estamos sometidos. En primer lugar, el tabaco, sin ninguna duda, una causa primordial en la mayoría de las enfermedades respiratorias. A todas les afecta. Ni que decir, tiene en primer lugar el cáncer de pulmón, para la enfermedad respiratoria crónica, el enfisema, cualquier otra, y en definitiva un camino común que lleva al final a la insuficiencia respiratoria. Y la insuficiencia respiratoria, que es la vía terminal común, es decir, el fin de estación de muchas de estas enfermedades, también en este momento pues ha crecido mucho porque hay nuevas formas de tratamiento, sobre todo de soporte con terapias respiratorias como la oxigenoterapia, que también es un mundo nuevo que ha crecido muchísimo en los últimos 10 años. Tabaco como tóxico y polución medioambiental como otro de los factores también interesantes a señalar. En resumen, estos campos son zonas nuevas de trabajo y, por tanto, con ofertas y respuestas nuevas para el futuro. Y a eso hay que añadir las enfermedades que vienen de fuera. Sobre todo, han hecho que se haya convertido en un problema, no digo enorme, pero muy, muy importante y digno de mención, el de algunas enfermedades resistentes, sobre todo la tuberculosis multiresistente, que procede de enfermos que vienen a España y que no han adquirido la enfermedad aquí, sino que han sido tratados o tratados en parte fuera y que aportan gérmenes que son resistentes a muchos de los fármacos habituales, y eso crea un problema pues de mucha relevancia.
Sí, porque en el tema de las resistencias o de las enfermedades emergentes también están viniendo con... O sea, están rompiendo la barrera de los tratamientos, porque la tuberculosis, por ejemplo, era una enfermedad que prácticamente en Occidente estaba controlada, remitiendo, o se podría decir que en unos estadios mínimos de...
Eso es, a mi juicio, la tuberculosis en España se abordó muy bien en el pasado, se disminuyó sustancialmente, aunque quedaban nichos en algunas poblaciones marginales, pero que ahora no es solo que se haya recrudecido su prevalencia, sino que algunas de esas enfermedades son resistentes a los tratamientos convencionales, y eso exige un manejo y una atención a los enfermos muy, 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 muy especializada, que no está ni siquiera al alcance de cualquier neumólogo. La tuberculosis multiresistente tiene que manejarla un neumólogo muy experto en ese campo, porque si no, el peligro es el de su extensión y propagación. Y por eso esas unidades que hay en algunas en Madrid y algunas en otros, por supuesto, en otros sitios de España, pues tienen personas dedicadas específicamente a eso. La recomendación en ese sentido es, cuando se dé ese caso, a cualquier neumólogo, y me incluyo por supuesto, pensar en estas unidades que saben mucho de cómo manejar esos enfermos. Pero si se refiere a las enfermedades emergentes raras, pues en esas, son raras, siempre lo han sido, pero es que ahora efectivamente caben posibilidades terapéuticas para esas que antes no lo tenían, que antes no lo tenían. Cito un ejemplo típico: el déficit de alfa 1 antitripsina, que produce un enfisema en personas muy jóvenes sin fumar por un defecto genético heredado, tiene que darse una serie de condiciones. El defecto de alfa 1 antitripsina pues produce una enfermedad muy grave que a veces llevaba a la muerte, pues que se iba a los 30, 35 años, y ahora se trata pues muchísimo, muchísimo mejor, y porque hay fármacos que sirven para abordar el manejo de esas enfermedades.
Comentaba el tema de las nuevas terapias, los nuevos campos donde trabajar e investigar. ¿Son terapias que están basadas en todo lo que es el proceso del avance genético, o son terapias al uso farmacológicas con el desarrollo de nuevos...?
Pues ambas cosas. Es decir, hay tratamientos sustitutivos porque hay un defecto genético en algo. Por ejemplo, insisto, el caso de la alfa-1-antitripsina, que es una proteína bloqueante de la acción destructiva de una enzima que es la elastasa, todos la tenemos y estos enfermos no la tienen, y por tanto la destrucción del pulmón que se produce por la elastasa, que es contrarrestada por esta proteína que falta en los sujetos enfermos, pues ahora se puede aportar desde fuera, y eso se traslada. Esta es la más frecuente, pero hay otras que son, pues me atrevo a decir, excepcionales, pero que también tienen tratamiento sustitutivo. Eso en las llamadas genéticas, raras de carga genética. Pero por otro lado, en las que son convencionales y adquiridas durante la vida, pues también hay tratamientos nuevos que antes no había y que han mejorado sustancialmente. Por ejemplo, en la EPOC, que es el enfisema y la bronquitis crónica obstructiva, pues hay unos tratamientos, triples tratamientos, dobles tratamientos, dispositivos que los aportan con una gran comodidad para el enfermo, pauta terapéutica comodísima. Antes se daban cada 4 horas y ahora se dan cada 24 horas. Te levantas por la mañana, te das una aplicación de ese tratamiento triple y tienes pues todo el día cubierto. Y eso pues ha modificado sustancialmente la progresión de esta enfermedad. En el asma, los tratamientos biológicos que van contra los mediadores de la enfermedad, directamente contra ellos y de manera pues monoclonal, es decir, específica. No se ataca todo el organismo con fármacos que no distinguen, sino con fármacos que van a su diana de manera directa. En el cáncer, pues la inmunoterapia del cáncer exactamente igual. Hay fármacos nuevos de cáncer de pulmón, también en otros, por supuesto, pero yo me refiero al cáncer de pulmón, que no había hace 5 años. Y eso ha cambiado la perspectiva totalmente. Antes, y todavía se arrastra, el cáncer que no era quirúrgicamente extirpable, pues tenía un pronóstico en general no bueno, y por tanto todo dependía de que se hiciera el diagnóstico muy precozmente para que el tumor estuviera muy localizado y se pudiera extirpar. Eso sigue siendo igual, por supuesto que sí, pero además ahora sí tenemos la mala fortuna de que no lo cojamos en ese momento, hay tratamientos que empiezan a ser muy efectivos, como en otros tumores, por supuesto. O sea que la panoplia que tenemos actualmente, pues no tiene nada que ver con la que había hace 15, 20, 30 años. Y sin entrar eso, con ello, los dispositivos para aplicar oxígeno, los dispositivos para aplicar presión en la vía aérea, los dispositivos para ventilar a los enfermos, que antes no existían en absoluto. Todavía, yo recuerdo en mi etapa de alumno y de residente, pues cuando se ponían esas mascarillas para aplicar oxígeno y no había absolutamente nada más, y ahora hay pues multitud de formas de aplicar oxígeno según los casos y, por tanto, de manera más específica. Ese es un cambio que los alumnos tienen que aprender y es un campo que los residentes se acostumbran a manejar. De ahí que la residencia de neumología de los años 80, cuando yo la hice, pues era una cosa, y los residentes que tenemos ahora, pues es otra. Con la posibilidad, además, hoy en día, al alcance de cualquier programa formativo, de que si este aspecto lo tienes poco cultivado en tu hospital, pongamos el trasplante, pues se puede ir con toda tranquilidad para pasar 2 meses a otro hospital que lo haga, no para hacer trasplante, sino para ver cómo se maneja, cuáles son las indicaciones, cuáles son los problemas, y tener esa formación también en su bagaje cultural neumológico.
Intuyo, por lo que comentaba, que se ha avanzado mucho en el diagnóstico precoz de las enfermedades neumológicas o cardiorrespiratorias.
Sin duda. Antes, y me refiero antes, hace, no sé, pongamos 30 años, perdón la constante referencia al pasado, porque hoy somos lo que somos, porque hubo pasado, pues la neumología se basaba, y se sigue basando, en una buena historia clínica, en preguntarle bien al enfermo, en explorarle bien, en dedicarle el tiempo que sea necesario. Y hago aquí una apostilla. No puede ser, y menos si tienes alumnos, si tienes residentes a tu lado, que te establezcan enfermos cada 10 minutos. Eso es imposible. Es imposible porque una historia clínica, como Dios manda, pues como poco en un problema importante, como los que vienen al hospital, pues por lo menos media hora. Eso es una reclamación que aprovecho para hacer. Y mucho más en un hospital como este y como otros muchos que tienen alumnos y que tienen residentes aprendiendo. Si tú tienes que pararte para enseñar, si tienes 10 minutos no te puedes parar. Y si tienes 10 minutos y sabes que en la puerta tienes 40 enfermos, no te puedes parar. Y eso no se puede consentir. Entonces, la neumología de hace 30 años se basaba, como digo, en una buena historia y una buena exploración, la placa de toras y la espirometría. Y no había más. No había más. Los análisis generales y tal, pero no había más. Y hoy la panoplia de exploraciones es enorme. De exploración funcional, que matizan hasta cómo está la membrana alveolo capilar, si difunde, si no difunde, cuál es el impulso respiratorio, cuál es la distensibilidad del pulmón, qué cirugía admitiría ese pulmón desde el punto de vista de cuál es la función residual que le queda después de quitarle un lóbulo, porque tiene ahí un tumor y hay que quitárselo, si lo admitirá o no lo admitirá. Eso se establece hoy en día muy bien. Y no digamos las técnicas de imagen, no solo limitadas a la radiografía, que sigue siendo fundamental, pero que también se complementa con el escáner, con la tomografía axial computarizada y con la tomografía por emisión de positrones, que nos habla no solo de la imagen, sino de la actividad metabólica de esa imagen. Y por tanto, si esa imagen, que en la placa se ve pues que sea como una masa o como un nódulo y que no sabes lo que hay detrás, el PET te permite saber si tiene actividad, si no la tiene, qué tipo de actividad, si es grande, si es pequeña, y por tanto, si la sospecha es mayor o menor desde el punto de vista de su benignidad. Y junto a eso, quiero insistir en que las técnicas broncoscópicas, endoscópicas, que antes eran sota caballo rey, pues ahora es una enormidad lo que se ofrece. De tal forma que ahora se hacen ecografías todos los días. Nosotros en este hospital pues debemos llevar unas 500 hechas en estos últimos 2 años, llevamos ya haciendo las 5 o más años. La ecobroncoscopia, lo que llaman los expertos, llaman EBUS, la ecobroncoscopia, una técnica innovadora que te permite, a través del broncoscopio, ultrasonidos, localizar la lesión fuera de la vía aérea. Es decir, tú entras por la vía aérea, pero fuera del mediastino, que antes obligaba a cirugía, porque si no, no se podía abordar. Ahora, a través de la vía aérea, con el eco, lo localizas y lo pinchas. Y extraes la muestra y sabes, sin abrir el tórax, si eso es una lesión benigna, maligna, si es quirúrgica la lesión, si no lo es y tal y cual. O sea que, eso, sin entrar en otras muchas técnicas posibles, pero la EBUS ha sido absolutamente un avance muy, muy, muy significativo.
Yo creo que años menos a nivel popular, asma y POC son las dos enfermedades cardiorrespiratorias que son más conocidas y que se consideran además como enfermedades crónicas. ¿Cuán cerca estamos de que estas enfermedades crónicas sean enfermedades absolutamente recuperables? Es decir, podamos regenerar.
Claro, es una pregunta muy, muy, muy importante. El asma tiene un componente familiar. Incluye otras más cosas, pero tiene un componente familiar muy establecido. Hoy por hoy no sabemos si lo tiene o no la EPOC, el enfisema, si lo tiene o no. Pero lo que sí está claro es que si no hubiera tabaco, prácticamente no habría EPOC. Habría algunos casos, sobre todo en países pues, menos desarrollados, que por ejemplo siempre se cita, pues cocinan con leña dentro de casa y el humo de la leña pues, también es tóxico como el tabaco, pero en España, en nuestro medio, si no hubiera tabaquismo, pues el cáncer de pulmón, que era en el siglo XIX una rareza, pues casi desaparecería, tardarían años, no se aparece mañana, tardaría años, y la EPOC igual. Por tanto, la EPOC depende esencialmente del consumo de tabaco, de ahí que la lucha contra el tabaquismo sea crucial. Hemos avanzado, pero en España, grosso modo, sigue habiendo un 25-27% de sujetos fumadores, sobre todo mujeres y sobre todo adhesión al consumo de esta droga. La OMS la define como enfermedad de adicción desde edades muy precoces. Estamos en los 13-14 años cuando se inicia el tabaco. No sé si me va a preguntar usted dentro de un ratito por los dispositivos estos electrónicos, pero yo ya le avanzo. Los dispositivos electrónicos, aparte de los casos de neumonía lipoidea que han aparecido y que se deben al diluyente de la sustancia, el primer problema es que no se conoce lo que tienen, no viene especificado con claridad. El segundo problema es que crean adicción, no hay más que ver por la calle la gente con eso, porque llevan nicotina. La adicción al tabaco depende de la nicotina. Porque el tabaco, aparte de la nicotina, tiene otras muchas cosas, sobre todo benzopirenos, que son cancerígenos clarísimos, clarísimos. Pero si volvemos a la pregunta, ¿va a desaparecer mientras haya tabaco? No, yo creo que no. Y además otra cosa muy importante, en la EPOC, en el enfisema, lo que haya avanzado en la enfermedad no tiene vuelta atrás. O sea, no hay hoy por hoy. Otra cosa es que en el futuro aparezcan células madres que se inserten en el pulmón y sepan reconstruir y hacer un pulmón nuevo. Pero hoy por hoy, a la vista, en los próximos, me atrevo a decir, 5 años, lo destruido, destruido está. Lo perdido, perdido está, de función pulmonar. Porque claro, estos enfermos con la progresión de la enfermedad, mucho más si siguen fumando, pues van perdiendo capacidad para respirar y al final pues está en una silla y apenas se puede mover, incluso con oxígeno, luego no se pueden asear, en fin, se convierten en personas muy, muy dependientes. Mientras no se consiga la supresión del tabaco, pues es difícil que eso cambie. Y ahí pues hay que echar el resto, desde el punto de vista de la administración y por supuesto los médicos, en que el tabaco es una sustancia, todo el mundo lo sabe, pero no se decide a dejarlo, nociva, muy nociva. Bueno, no hay que hacer publicidad, no tiene que aparecer gente en los medios públicos fumando, porque eso es muy perjudicial y luego además, aunque esto sea secundario, muy, muy costoso. Es decir, los tratamientos que a medida que avanza la enfermedad exigen estos enfermos cuestan mucho dinero al erario público. Y todo eso hay que valorarlo también. Lo primero, la salud del enfermo. Lo primero, la prevención de las enfermedades. Luego todo lo demás. el tabaco hay que eliminarlo. Por lo tanto, ahí no hay marcha atrás. En el asma, que es también enfermedad crónica, pues ahí sí hay mejores perspectivas, porque los tratamientos actuales, estos biológicos que antes decía, ya han salido dos o tres que están ya comercializados y que se pueden recetar, pues cambian mucho la perspectiva. Enfermos que tenían un asma corticodependiente resistente que no había forma de que estuvieran medianamente bien, con esos tratamientos mejoran una barbaridad, y más que saldrán en breve plazo. Esas dos enfermedades. Y luego, pues la apnea del sueño, el cáncer de pulmón ya hemos hablado, la apnea del sueño, pues por muchos motivos, porque en el fondo es una enfermedad invalidante también, porque incide en personas en general de la edad media o avanzada de la vida, se instaura poco a poco, generalmente con el aumento de peso, y la sensación que tiene la familia que está alrededor es, bueno, papá o el abuelo está así porque van pasando los años y ya está así, por eso se desconecta, no está atento a la conversación, se queda dormido con facilidad, y eso sí que se trata hoy en día de una manera maravillosa, pero de una manera maravillosa de tal manera que, diagnosticada la enfermedad, se le pone el tratamiento y en 48 horas rejuvenece 10 años. Es que es una cosa sorprendente, estamos hartos de verlo. Gente que en la sala de espera se queda dormida, que trabajando se queda dormido, yo me hemos tenido enfermos, en la ventanilla de un banco trabajando y se queda dormido entre cliente y cliente, en una grúa, me acuerdo uno trabajando en una grúa de estas de altura, que se quedaba dormido con las cosas colgadas de esa grúa, a lo mejor a 20 pisos, y se quedaba dormido. Y no digamos ya los conductores y los conductores profesionales de autobuses que se quedan dormidos porque es que no lo pueden resistir. Bueno, pues eso, se diagnostica, se pone el tratamiento, y como norma general, no voy a decir absoluta, pero como norma general, en 48 horas les ha cambiado la vida social, familiar, laboral. De ahí que yo creo que es una obligación de todos nosotros, de la administración en primer lugar y de los médicos en segundo lugar y de los hospitales, de que haya dispositivos para atajar inmediatamente que se tiene la sospecha esta enfermedad con el diagnóstico y el tratamiento oportuno.
Comentaba hace un rato, profesor, que conseguir regenerar células es todavía un sueño a medio y largo plazo, y crear un pulmón artificial, pero que sea manejable, como ocurre con los corazones artificiales pequeños, que con un dispositivo pueda funcionar y pueda llevar el paciente, también es un sueño a largo plazo.
Bueno, pulmón artificial para que funcione durante unos días ya lo hay, sí. Desde hace muy poco tiempo. El llamado ECMO, lo hay en este hospital y en otros muchos. Si tú tienes una enfermedad pulmonar aguda que te lesiona difusamente el pulmón y que le impide al pulmón aportar el oxígeno necesario a la sangre y se va a morir, y tú con este ECMO, que es una especie de circulación extracorpórea con ventilación externa que devuelve la sangre después, eso lo hay y funciona. Hay que indicarlo bien, tiene sus problemas, pero salva vidas. Pero eso son unos días. Ya son pequeños, pero naturalmente hay que saber cómo hacerlo. Eso es una cosa. Otra cosa es el trasplante pulmonar, que España es pionera y líder en el mundo en este campo. También hay que resaltar la capacidad de los españoles para donar órganos, y entre ellos pulmones, que es un trasplante muy, muy difícil. Otros tienen quizá menos complicaciones y sobre todo llevan más tiempo, como el de riñón, por ejemplo, el de córnea, tal, pero el de pulmón es un trasplante difícil, porque hay que darse cuenta que es el pulmón con las secreciones y los gérmenes de otra persona que viene a una nueva que no tiene costumbre de ver los gérmenes que esa persona tenía en su vía aérea. Por eso que las infecciones post-trasplante son como son, de frecuentes y a veces de graves, y que el seguimiento de estos enfermos tiene que ser cuidadoso. Pero ha cambiado el destino final, por ejemplo, de la fibrosis pulmonar, o de la propia EPOC, o de las enfermedades congénitas como el déficit de alfa-antitripsina, alfa-1-antitripsina. Eso ha cambiado porque al final, en los casos en que está indicado, eso está muy, muy estudiado, ofrece unas perspectivas muy buenas. Esas son las dos cosas. Otras nuevas, como células madre, experimentalmente se ha hecho, y ha habido pues éxitos parciales, pero de la implantación experimental de células madre para regenerar el pulmón hoy en día a la realidad clínica todavía le faltan años.
Y en el resto de las especialidades se constata, o hemos podido constatar, que cuando se habla de investigación o de recursos destinados a la investigación, pues parece que todas las enfermedades relacionadas con el cáncer acaparan la mayoría de los recursos, y eso pues, lógicamente hace que se avance desigualmente en especialidades, en lo que es investigación y encontrar nuevos tratamientos. Eso también es una realidad en el caso de la neumología.
El cáncer de pulmón, en su estructura diagnóstico-terapéutica, pues tiene tres protagonistas, podríamos decir más, pero tres, cuatro protagonistas, que son los neumólogos, cuyo campo hoy por hoy, está desde el comienzo hasta hacer el diagnóstico. Una vez hecho el diagnóstico, hay una triple rama: o se van a cirugía, o se van a quimioterapia, oncología médica, o se van a radioterapia, oncología radioterapéutica, o las tres. Por tanto, nosotros como neumólogos nos centramos en el diagnóstico lo más precoz posible y lo más preciso posible de la estirpe del tumor, de la localización y de la situación funcional que tiene el enfermo en ese momento y en la que quedaría si se le quita o si se le radia. Y eso pues también se ha podido hoy en día precisar mucho. Pero respecto al manejo terapéutico, pues ahí se ha avanzado como en otras especialidades, sin duda alguna. Lo más llamativo es el tratamiento con inmunoterapia del cáncer, que es pues la utilización de fármacos con una diana específica en un tumor en el que se ha podido detectar, de ahí el diagnóstico, la trascendencia que tiene tal tipo de receptor, tal tipo de sustancia de crecimiento contra la que se dirige ese fármaco que le damos. Es decir, el fármaco no simplemente mata las células y ahí distingue mal entre las tumorales y las no tumorales del organismo, sino que mata las células del tumor porque le ataca precisamente uno de los factores por los que está creciendo. No toda la célula, que luego no distingue con otra, sino eso. Y eso desde el punto de vista del fármaco, pero todavía está a punto de llegar, ya lo hay en España, pero todavía no está insertado en la clínica de cada día, lo que se llama la radioterapia protónica, es decir, ya no se da radioterapia a todo el pulmón, ni siquiera se le centra en el nódulo, sino que va como un fino haz de láser al sitio justo, ni antes ni después, ni al lado ni otro, sino justo donde está el tumor. Y ahí aplica toda la energía y destruye ese tumor. Eso está ya, en España lo hay, pero todavía no está implantado del todo, porque está comenzando, pero de aquí a un año, dos años, vamos, con toda seguridad, la protonterapia estará.
No le quiero robar más tiempo, entonces, para terminar, estamos terminando este tipo de entrevistas pidiendo al especialista y al experto una serie de consejos, un decálogo, que puede ser de 3 o de 4 puntos, no necesariamente, o de 14, para mantener una vida respiratoria saludable.
Pues yo creo que en eso coincidimos casi todos los especialistas, ¿no? Primero, desde el punto de vista respiratorio, lo primero, crucial, no fumar. No iniciarse en el tabaco y, si ya eres un fumador, dejarlo. Y ahí siempre insisto y me gusta decir, como a todos los neumólogos, nunca es tarde para dejar de fumar. Siempre aporta beneficios. Aunque tenga 70 años, dice, no, a mí yo ya tengo 70 años, ya me da igual. No te da igual. No te da igual porque cuando lleguen momentos más avanzados de la vida y tengas problemas, es muy distinto cómo transcurre tu vida si has sido fumador y sigues fumando que si no. Por tanto, primero, en neumología, primero, dejar de fumar. Segundo, si aparece algún síntoma respiratorio, ir al médico de atención primaria, que si es necesario te derivará al especialista. Y ahí la prueba crucial, simple, elemental, que se hace en 5 minutos, es la espirometría, que nos permite aquilatar si el enfermo, desde el punto de vista funcional, está bien o no está bien con esos síntomas. Tercero, cumplir la medicación, lo que se llama adherencia al tratamiento. hay muchísimos enfermos que el asma es muy característico en ello, los tratamientos son muy efectivos, mejoro en 15 días y lo dejo. Y vuelve la cosa 2 meses después. Y retomar eso pues es difícil. Por tanto, adherente al tratamiento todos los enfermos que tienen una indicación terapéutica siguiendo los consejos que dé su médico de familia o su neumólogo. Adherencia al tratamiento. Y cuarto, vigilancia, me atrevo a decir epidemiológica, de las enfermedades emergentes, sobre todo las que antes citábamos. Quizá como quinto y último, pues pedir a la administración que no se olvide de los neumólogos, que existimos.
Si te interesa la salud, seguro que estás buscando respuestas.com.